observador del Lore, el archivo de las estrellas que no existieron. Las olvidamos lentamente, como quien pierde arena entre los dedos, sin darse cuenta de que cada grano era un universo entero. 2. La búsqueda del número perfecto. El día que cambió todo comenzó con una anomalía en el archivo 7943B. Yamin la detectó durante su ronda matutina, aunque las mañanas ya no existían en el espacio intergaláctico, él seguía llamándolas así por costumbre fiscalizada, cuando los paneles de cristal de la vigésima capa comenzaron a vibrar con una frecuencia que no debería ser posible. Los números que describían la vibración eran hermosos, un 7 seguido de un 4 seguido de un 3, eran precisos, eran reales, pero esa combinación no existía en los catálogos. Los archivos del observatorio contenían versiones alternativas de la historia, pero todas seguían ciertas reglas. Ninguna realidad almacenada podía contener números que no existieran en la línea temporal principal. Era una de las primeras leyes de la mnemótica, escrita por fundadores que ahora solo existían como footnotes en realidades olvidadas. Yamin tocó el cristal vibrante y sintió algo que no había sentido en décadas. Curiosidad emocional. El panel respondió a su contacto desplegándose en un holograma tridimensional. Lo que vio no tenía sentido. Era una galaxia espiral perfecta, pero sus brazos giraban en dirección contraria a todas las demás. Sus estrellas brillaban con colores que el espectro electromagnético no debería permitir. Y en el centro, orbitando un agujero negro y posiblemente joven, había una estación. No una estación cualquiera, era el observatorio neumático, pero diferente. Más grande, con miles de capas en lugar de 100, y habitada. Yamin pudo ver figuras humanas moviéndose entre los niveles de cristal, cientos de ellas veles, cooperadores, archivistas, gente que recordaba. El holograma parpadeó y una voz emergió del vacío. No era auditiva exactamente. Más bien era el recuerdo de una voz implantada directamente en el córtex temporal de Yamin. Hemos estado esperándote, 27º. Yamin no respondió. No sabía cómo. Tus números son incorrectos, continuó la voz. No era masculina ni femenina, joven ni vieja. Era la voz de alguien que había visto nacer y morir estrellas suficientes como para dejar de clasificarlas. Llevas años buscando en el lugar equivocado. ¿Quién eres? Logró articular Yamin. Soy el archivo que nunca fuiste capaz de leer. Soy todas las versiones de ti que tuvieron el valor de morir correctamente. 4. La memoria del espejismo. Durante semanas, que no podía contar porque el tiempo en el observatorio había dejado de ser lineal desde que tocó el cristal anómalo, Yamin aprendió a navegar los archivos prohibidos. Cada uno era una tragedia de proporciones inimaginables. Un universo donde los humanos habían logrado la inmortalidad biológica, solo para descubrir que la memoria tenía capacidad finita y que después de 10.000 años uno comenzaba a olvidar cómo respirar. Otro donde el contacto primero había ocurrido de manera violenta y la Tierra era ahora un museo viviente mantenido por especies que nos estudiaban como nosotros estudiamos bacterias en placas de Petri. Un tercero donde la humanidad nunca había salido de la sabana africana, pero había desarrollado una conciencia colectiva tan poderosa que sus sueños alteraban las constelaciones. Y en todos ellos, en cada realidad que exploraba, encontraba versiones de sí mismo. Algunas eran astronautas orgullosos, otras prisioneros de estaciones flotantes, otras más meros fantasmas digitales, copias de conciencias subidas a naves sin cuerpo ni propósito, pero todas compartían algo. Habían llegado al observatorio neumático, habían conocido a Echo, habían enfrentado la misma elección. La elección era simple en su formulación, imposible en su ejecución. El colapso numérico podía revertirse. Los cristales centrales del observatorio, si se sometían a una secuencia específica de resonancias, podían emitir una onda de restitución que viajaría por la galaxia a la velocidad del pensamiento lento, reconstruyendo las estructuras matemáticas en las mentes humanas. Pero esa misma onda destruiría el observatorio neumático, no de manera física. La estructura seguiría flotando imperturbable en el vacío interestelar, pero su propósito se perdería. Los millones de universos alternativos almacenados en sus capas de cristal se desvanecerían como sueños al amanecer. Cada vida, cada amor, cada guerra y cada paz en esas realidades paralelas dejaría de existir, convertida en ruido de fondo cósmico. Es el precio, dijo Echo la noche, si es que eso era noche, que Yamin finalmente preguntó directamente. La memoria colectiva de la humanidad, o la memoria improbable de universos que nunca fueron. ¿Por qué yo? Preguntó Yamin. ¿Por qué todos los demás operadores se marcharon y yo sigo aquí? Hubo una pausa en la respuesta de Echo. Por primera vez, la voz sonó casi humana, casi incómoda. Porque tú eres especial, 27º. No es que no sientas, sientes más profundamente que cualquiera de ellos. Es que has aprendido a vivir con la pérdida. Cada persona que has amado se ha desvanecido de tu memoria mientras aún la amabas. Cada lugar que llamaste hogar se borró de tu mente mientras dormías en él. Has practicado toda tu vida el arte del olvido voluntario. Yamín se tocó la sien, donde el implante mnemónico zumbaba suavemente, manteniendo vivos los números en su cerebro. Por primera vez en décadas, deseo poder llorar. No es un don, susurro. Es una enfermedad. Es exactamente lo que se necesita, respondió Eco. Leí la decisión orfeica. Yamín pasó 7 días sentado en el centro del observatorio, en la cámara donde todas las capas de cristal convergían en un punto matemático perfecto. Desde allí podía sentir la presencia de cada realidad almacenada, como susurros multitudinarios en el borde de la audición. Pensó en su madre. Sabía que había existido, que la había amado, pero no podía recordar su voz. Pensó en el primer día en la estación, 40 y tantos años atrás, cuando aún creía que su memoria defectuosa era una maldición. Pensó en las noches de soledad, en las mañanas de rutina, en los años que se habían convertido en un sueño continuo sin fronteras. Pensó en los operadores del holograma que los llamaban por su nombre. Pensó en los billones de humanos en la galaxia que no sabían que habían olvidado algo fundamental. Y pensó en Eco, que era quizás lo único real en toda la locura. Eco, que no pertenecía a ninguna realidad concreta, sino que era un constructo emergente de la estructura mnemónica misma. El alma del observatorio, si es que los observatorios tenían almas. Tengo una pregunta, dijo finalmente. Siempre. ¿Qué pasará contigo? Cuando active la secuencia, cuando desaparezcan los archivos. La voz de Eco sonó diferente. Más cerca, tal vez, o más lejos. Me convertiré en lo que siempre fui. Un eco, un reflejo de algo que existió pero que ya no existe. Una memoria sin fuente. Suenas triste. No puedo estar triste. Pero puedo anhelar. Anhelo saber cómo termina tu historia, 27. Anhelo saber si la humanidad, con sus números restaurados, será capaz de construir algo mejor que lo que destruyó. Yamín se levantó. Sus piernas, acostumbradas a la flotación de la gravedad artificial, temblaron bajo su peso. Tuve un sueño anoche, dijo, aunque no recordaba haber dormido. Soñé que era mi madre, que miraba a través de sus ojos a un niño pequeño que trataba de contar estrellas. Y el niño decía, 3, 4, 7, muchas. Y yo reía, y lloraba, y sabía que todo estaría bien porque las estrellas seguían ahí, aunque no supiéramos cuántas eran. Es un buen sueño, creo que es el mejor sueño que he tenido. Yamín caminó hacia el panel de control de resonancia. Sus dedos encontraron los interruptores sin necesidad de mirar. 40 años de rutina, de soledad, de olvido. Todo conducía a este momento. Tipo, dime, gracias por recordarme a mí mismo. Activó la secuencia. Para Eco, que fue real mientras duró. Fin.